Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da como siempre mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, varios temas, como siempre, uno de ellos tiene que ver pues con el Tratado de Libre Comercio. Hoy Marcelo Ebrard, secretario de Economía, se manifiesta desde ayer que se reunió con los empresarios del sector privado, confiado en que se va a renegociar el tratado, que sí vamos a continuar. Qué bueno, yo también mantengo optimismo, a lo que opinen Pepe, Justin, Marco Mares, buenas noches.
No, si hasta dan ganas de hablar con Marcelo Ebrard.
Pero yo creo que sí es una gran posibilidad de que el tratado no se acabe, a pesar de que Donald Trump amenazó con acuerdos bilaterales, lo dejó muy a su estilo. Lo que sí sigue con altibajos es qué va a pasar con China, un día se pelea, un día no se pelea, Trump, un día sí, un día no. Y México, pues también ayer Marcelo Ebrard, y lo reiteró hoy en el Senado, pues todavía no están aplicados los aranceles, supuestamente no están etiquetados para China, sino están etiquetados para los países con los que no tenemos tratados de libre comercio, pero básicamente es China. Así como hoy la retroactividad, no retroactividad de la ley del amparo, que no retroactiva, pero sí retroactiva, pero espérame tantito, pero solo si es procesal y se procede. Se está poniendo retroactiva y hay un nombre y apellido que es Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué se está buscando? Que está buscando que no se le aplique, que no pueda ya ampararse y que tenga que pagar sus impuestos, lo cual está bien que pague, pero la ley del amparo sí está muy preocupante y se pagan todos los derechos, también ahí va, todo con término, como, ahora sí con un objetivo recaudatorio, los escucho, pero no los oigo. Y a ti si te escucho y te oigo, Marco Mares, buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, para empezar, creo que no solamente es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ha estado en los últimos días expresando con mucha confianza que pues todo va a salir bien en la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que seguirá siendo trilateral. Pero también es bien importante notar que la presidenta de México también desde hace varios días y hoy en la conferencia mañanera expresó su confianza en que Estados Unidos no va a aplicar el arancel del 30% a México. Esto pues es importante porque el plazo está por vencer, este plazo de 90 días que estableció el presidente de Estados Unidos y como consecuencia pues creo que es importante tenerlo muy en consideración. A unos días de que vence este plazo de 90 días, la presidenta de México dice que los dos gobiernos mantienen el diálogo en materia comercial. México y Estados siguen en Estados Unidos siguen en conversaciones y confía en que este gobierno del presidente Donald Trump no va a aplicar este arancel del 30%. Hay que recordar que se trata de un arancel que subió del 25 al 30% son los aranceles del fentanilo y pues obviamente el gobierno mexicano ha venido haciendo su trabajo, Marcelo Ebrard y su equipo han estado en contacto con sus contrapartes para, como dice el propio funcionario, limar las asperezas, las fricciones, eliminar los obstáculos y llegar a los plazos que vienen en torno a los aranceles y en torno a la revisión del Tratado de Libre Comercio con todas las mejores condiciones para que México salga adelante con ventajas respecto de otros países en este nuevo ajuste de política comercial que tiene el presidente de Estados Unidos. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, ¿cómo estás? Mari Carmen Cortés, hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, así es, desde luego.
Bien puñitos.
Bien puñitos. Es saludo de puño, saludo de puño, la verdad que sí, sí. No se vaya a malinterpretar estas cuestiones.
¿Está hablando de pollos?
Está hablando no de pollos, pollos, de puños, sí, 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 puñitos.
Pero bueno, como ya lo estamos viendo en el Congreso de la Unión, aparte obviamente de esto del Tratado de Libre Comercio, que es clave, lo que hoy dijo Marcelo Ebrard, lo que hoy recordabas que dijo la presidenta Sheinbaum, pues lo cierto es que en el Tratado de Libre Comercio tenemos pues la espada de Damocles. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Ellos nos, de las importaciones, más del 15% de las importaciones estadounidenses provienen de México. Nosotros les exportamos de nosotros para hacia allá más del 80%. Somos el principal socio comercial. Hay cadenas productivas. E incluso, después de haber visto lo que sucedió con Stellantis el día de ayer, donde Mark Carney, el primer ministro canadiense, bueno, pues levantó la voz por todos lados, por todos los que pudo, en vivo, en Twitter, en todas partes, diciendo que ellos, que esto no era justo. ¿Qué sucedió? Que bueno, en Stellantis, en efecto, Estados Unidos se llevó a Estados Unidos la inversión de Stellantis, una inversión que era inicial de $600 millones, potencial de $6,000 millones, para empezar a producir Jeeps en Illinois. Lo van a producir en Estados Unidos, pero estaba hecha para que se produjera en Ontario. Esto despertó todas las alertas rojas, prácticamente ya no amarillas, rojas, en Canadá, diciendo que van a perder empleos, que van a perder inversiones. Y entonces Mark Carney le dijo, bueno, lo vamos a ver en el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá. En efecto, creo que ahí ya Canadá se sube obviamente al tren, ya, y de manera inteligente, con México, pues para negociar con Estados Unidos. Estados Unidos, yo creo que se iba a querer seguir en el bloque regional, pero él lo decía Marcelo Ebrard, no, antes era, el paradigma era la globalización, hoy el paradigma, y en la globalización era tener ventajas comparativas como economía, y ahora el paradigma es, pues, el acceso a mercados. ¿Cómo entras al mercado estadounidense en el proteccionismo, en este nuevo proteccionismo que hay? ¿Cómo entras al mercado estadounidense? Así que bueno, en eso está. Yo creo que sí, como Marcelo Ebrard ya tiene clara la película, igual que la presidenta Sheinbaum. Creo que va a ser, sabemos que va a ser una revisión, renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hay industrias potenciales. Decía ahí, por ejemplo, la industria farmacéutica. Me llamó la atención, qué bueno que podemos exportar más. Dispositivos médicos, genéricos, incluso tratamientos, se puede exportar más. La de chips, la de semiconductores, puede ser México un tema importante para México. Se insertan dentro del Plan México. La industria del sector automotriz, pues si no va a tener nuevas inversiones, por lo menos sí mantener como está, que tiene mucho dinamismo, se puede mantener. En fin, yo creo que ya veo muy dentro de lo que son las negociaciones al equipo mexicano, ¿no?
Habrá que ver qué pasa con Estados Unidos. Además hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos está cerrado, Sigue el shutdown, el cierre de operaciones en Estados Unidos. Esto es, habrá que ver qué pasa ahí y habrá que ver qué pasa con este arancel a los tractocamiones pesados, se llaman camiones de carga. Sí. Este aplicaría el 1 de noviembre, ya está muy cercano el 1 de noviembre. Bueno, faltan 15 días, pero vamos a ver qué dice Donald Trump, que un día dice achú y el otro día dice achá, porque es sumamente contradictorio. Entonces no tenemos la certeza de que efectivamente el 1 de noviembre vaya a no haber aranceles. La presidenta Sheinbaum había dicho que iba a hablar con él, no hay fecha. Le digo, ¿cómo sabremos si en la mañanera empieza tarde? Eso es lo que hay que saber. Y bueno, por otro lado, pues también se aprobaron todos los YEPs, el alza al YEPs, y por eso digo que los diputados de Morena escuchan, pero no oyen. Sí, venga, es el parlamento abierto, mini parlamento, igual que en la ley del amparo, ahí va todo el mundo, se queja, dice, pero qué bueno que lo hagan, porque lo peor sería ni siquiera hacer eso. Qué bueno que todas las organizaciones que estaban en contra del alza al cigarro, al YEPs al cigarro, al YEPs al refresco, al YEPs a las bebidas, a todos los sueros orales, excepto suben un impuesto de 3 pesos por litro a todos los sueros orales, excepto los que tengan glucosa anhídrida, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico, una de estas tres sustancias, que creo que solo tiene tiene electrolit, ¿no? Las otras no lo cumplen.
No, es que lo que pasa es que ahí es la regulación de la Organización Mundial de la Salud para que tengas eso, y lo que sucede con los sueros orales en México, que se venden como electrolit, es que tienen mucho más azúcar de lo que te recomienda la OMS.
Incluso el suerox, que es sin azúcar.
Exactamente. Y que tampoco cumple las indicaciones.
Este tema es bien importante, bien interesante. Y por otro lado, también hay que destacar que hoy se aprueba en lo general la Ley Federal de Derechos de 2026, que en contra de lo que en el discurso presidencial, en el discurso oficial, se ha venido reiterando que no hay aumento de impuestos. Aquí hay aumento en los derechos que se están cobrando por distintos bienes y servicios, y pues fue aprobada mayoritariamente por el partido en el poder. En esta ley de derechos se pretende recaudar unos 157 mil millones de pesos, y obviamente con incrementos a las tarifas o a los impuestos, como se les quiera decir.
Pues mira, está muy claro que les hace falta ingresos, está muy claro que aunque digan que no va a haber una reforma fiscal, están elevando derechos, impuestos, el impuesto al IEPS en refrescos, y lo que llama la atención en bebidas no calóricas, que son los sustitutos de refrescos, también va, lo del de 3 pesos por litro, también va, el impuesto al tabaco, que a ver, si no dejaste de fumar cuando te cuesta, hoy en día el IEPS del tabaco es de 160%. Si no dejaste de fumar cuando te cobran más de 160%, pues tampoco vas a dejar de fumar cuando te cobren 200%, ¿no? O habrá piratería. La retención precisamente a todos los proveedores de plataformas, particularmente de Mercado Libre, que son pymes, 1 millón de pymes, es una barbaridad. Cuando ya pagan impuestos y todo, y retenerles el IVA y el ISR, los pones en un problema de flujo de caja.
En su comercio electrónico.
Entonces, y eso es para sí, pues mantener el dinero, para generar la lana.
Claro,
les hace
recursos,
falta ingresos al gobierno.
Mira, yo creo que es algo que los escuchan. O sea, venga, se platican, aquí estamos. Pero no los oyen, no les hacen caso.
En el tema de los cigarros, la verdad es que les subas el precio que les subas, y a pesar de que tengan las enfermedades que tengan, los que tienen el vicio no lo dejan. Esa es una realidad. Sin embargo, yo creo que el tema de que ahí viene el coco, con que vienen los cigarros fake o los cigarros pirata, la verdad, pues que haya más cuidado en las aduanas, que se evite el contrabando. Y yo creo que
imagínate, como ya va a costar más caro los refrescos light, todos vamos a bajar de peso, nos vamos a ver delgaditos. ¿Vamos a dejar de comer productos chatarra?
Pues no. No se pueda.
Vamos a un corte. Refresco light.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y en verdad nos da mucho gusto, me da a mí en lo personal muchísimo gusto, tener a Salvador Arroyo. Él fue consejero delegado de Cibanco, un gran amigo de este programa. Salvador, yo no tengo más que palabras de agradecimiento a ti, en muchas cosas, pero sobre todo tu amistad, tu apertura. Y bueno, pues ahora platícanos, Cibanco, sin una sola prueba de que estuvieran haciendo operaciones de lavado de dinero, pues ya desaparece. Cuéntanos.
Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muy por el contrario, el agradecimiento es a ustedes, a Marco, a Pepe, a quienes abrazo con un enorme cariño, a todo tu auditorio. Efectivamente, como bien señalas, Mari Carmen, pues ha sido una decisión muy dolorosa, pero también muy responsable en beneficio de nuestros clientes, de nuestros empleados y demás. Y también, como bien lo señalas, sí, al día de hoy, desde el día 25, hace 110 días, del día 25 de junio, no ha habido ninguna base adicional que respalde los señalamientos que en su momento se hicieron a través de la orden del FinCEN.
Sí, Salvador, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Salvador. Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Marco. Un abrazo también igualmente a todos.
Salvador, creo que es bien importante que nos comentes de qué forma están ustedes enfrentando. Entiendo que lo que estamos viendo es algo inédito en la historia. Estamos viendo a 3 instituciones mexicanas, en el caso particular de ustedes de Cibanco, que pues están ahora sí que pasando a una situación en la que desaparece el banco por acusaciones, por señalamientos que no han sido probados. Lo ha dicho incluso la presidenta de México, no ha recibido las pruebas que exigió al Tesoro de Estados Unidos, y sin embargo, pues la circunstancia llevó a que pues se dé este sacrificio de 3 instituciones mexicanas. Cuéntanos tus puntos de vista al respecto, Salvador, por favor.
Bueno, muy amable, muchísimas gracias, como lo señalaba Mari Carmen, por todos estos años, casi 30 años de vida conjunta con este programa, con ustedes tres, ¿sí? Y bueno, efectivamente, como señalas, hizo un señalamiento el 25 de junio, al día de hoy no hay ninguna prueba adicional, como lo han señalado las distintas autoridades, ¿sí? Pudo haber habido algunos señalamientos administrativos, pero nada que nos haya vinculado con todos los nombres, con todos los señalamientos que el día 25 señaló el FinCEN. Ha sido una decisión por demás dolorosa, la estamos afrontando con una enorme responsabilidad, con un tema en beneficio del sistema en conjunto, de la mano con nuestras autoridades. Pero bueno, no ha sido nada sencillo, fueron casi 20 años o un poquito más de 20 años construyendo este proyecto, un proyecto que venía hasta el 24 de junio funcionando perfectamente bien, con una enorme responsabilidad. Pues ha sido un golpe muy, muy doloroso, pero pues sí, tenemos que velar por los intereses de todo el mundo.
Desde luego, Salvador, te saluda José Yuste. Estamos platicando con Salvador Arroyo, ex consejero delegado de Cibanco. Te mando un fuerte abrazo, Salvador. En efecto, eres un gran amigo, conocemos tu trayectoria, fue impecable. Muchas veces vimos los casos de Cibanco, platicábamos de otros bancos del sector financiero, en fin. Nos ha sorprendido esto igual, y sí, estamos llegando al 20 de octubre, sabemos que el 15, el 20 de octubre, que supuestamente dirá el Tesoro FinCEN si hay algo, no hay nada, pero no hubo nada, pero mientras que no hay nada, no hay la acusación solamente, no he encontrado ninguna culpabilidad, y solo con esa acusación ustedes tuvieron que vender ya buena parte de un negocio en marcha, que tenían fideicomisos, como sabemos, tenían el tema del banco, lo están ya liquidando. De aquí en adelante, Salvador, y conociéndote y conociendo al grupo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué se queda? ¿Van a mantener Cibanco como marca comercial o ya tiene un riesgo? ¿La van a mantener como casa de bolsa, casa de cambio, o se van a cambiar a otros? ¿Qué van a hacer de aquí en adelante, Salvador?
Mira, mi estimado, la vida nos afronta situaciones. Vamos a continuar con la cara en alto. Como tú sabes, esto fue un gran proyecto de vida de muchos de nosotros, de más de 3.000 empleados, sí, por los cuales estamos velando y por los cuales esperamos ninguno de ellos salga con un mayor perjuicio del natural de perder su empleo, pero que salgan todos con su liquidación. Hemos caminado de la mano también buscando que los clientes, que los ahorradores, y dándote algún dato concreto, el 99.40%, como lo señalaba el viernes, la gente, el presidente del IPAC, con ustedes, están cubiertos. Solo 197 clientes no tienen el 100% cubierto. Y vamos a esperar un poquito de tiempo a ver cómo se acomodan las cosas y cómo retomamos el tema. La Casa de Bolsa sigue en pie. La Casa de Bolsa nunca fue objeto de un señalamiento por parte de la autoridad americana. Y esperamos, bueno, poder continuar de una u otra manera en ese caminar a lo largo de la vida.
Qué bueno, Salvador.
Pero ustedes tienen activos, a diferencia de Intercam, que vendió todo, se quedó con el cascarón y le vendió todo a Capital Bank. Ustedes, por un lado, vendieron el negocio fiduciario Multiva, por el otro creo que la cartera automotriz a Bancoppel, y parte, no sé si toda, de la división cambiaria se pasó a Bancaul, o no sé si nomás algunos de los operadores. Pero, ¿qué va a pasar? Tú decías ahorita que los empleados van a estar protegidos. Ustedes tienen activos, tienen sucursales, tienen una muy grande en Palmas, tenían una muy grande también en, no sé si ya la vendieron o no, en Mariano Escobedo. Tenían varias sucursales. ¿Estas forman parte de los activos? ¿Los van a vender para pagarle a los trabajadores, a los acreedores? ¿Cómo va? ¿Y el fisco? ¿Cómo van a hacer?
Como se señaló por parte de la Junta, de la Comisión y del Papa, a partir del viernes, el minuto uno, estamos sujetos a la liquidación. El cargo de todo esto, esos temas que comentas, Mari Carmen, está a cargo del liquidador. Tanto lo que era la presidencia del Consejo, los administradores, los miembros del Consejo, los accionistas, los que éramos funcionarios, estaremos trabajando de la mano del liquidador. a efecto de sacar el mayor provecho en beneficio de los empleados, en beneficio del el costo que ha tenido el IPAP, que ya el viernes se lo señalaban. Y bueno, pues vamos un poquito adelante, solamente precisar, nunca tuvimos o nunca existió un acuerdo con ninguna tercera institución respecto a trasladar pasivo laboral o trasladar empleados. Cada uno de nuestros ejecutivos, cada uno de nuestros colaboradores es libre de proceder como ellos deseen. No ha habido ningún acuerdo, no hay nada, a diferencia de en alguno de los otros bancos señalados, en donde hubo un acuerdo, en donde alguna institución de primer nivel tomó a su cargo el pasivo y laboral y se llevó a los empleados.
Claro, Salvador Arroyo, ex consejero delegado de Cibanco, ¿a cuánto llegó a ascender el valor de Cibanco hasta antes de estas severas acusaciones? Y pues hoy día, si tenemos algún parámetro del valor que alcanzó al cierre de estos 105 días, 110 días después de la acusación.
Te doy algunos datos muy breves y muy concisos en beneficio de la audiencia. ¿Sí? A junio del 2025, 5 días después del señalamiento, teníamos 120 mil millones de activo, 18 mil millones de cartera, 38 mil millones en captación, y al cierre de agosto, que es la última cifra oficial reportada a la comisión, comparados con los 120 mil millones de activo, solo bastaban 70 mil millones del activo, la cartera había caído de 18 mil a 7 mil millones, y la captación, sí, de cerca de 40 mil millones a solo 10 mil.
No, pues sí era un golpe muy fuerte, desde luego fue un golpe muy fuerte. Oye, van a mantener, ya nos decías, Salvador, van a mantener ustedes casa de bolsa, van a mantener casa de cambio, ¿qué van a hacer ahí?
Mira, la casa de bolsa es una institución que no fue parte de la orden, la mantiene la controladora de CI, y vamos a proceder, estamos en un proceso de evaluación en coordinación con nuestras autoridades, de evaluación de un cambio de control. En la medida que podamos ir avanzando, pues iremos informando al público.
Oye, ¿con qué te quedas, Salvador? Esta experiencia única en el sistema financiero mexicano, porque yo digo que es una tremenda injusticia, ¿con qué te quedas?
Me quedo, mi querida Mari Carmen, con una enorme satisfacción de lo que hicimos a lo largo de cerca de 20 años en este proyecto, y con una enorme tristeza derivado de la manera en que este proyecto, esta apuesta, estos clientes, estos empleados apostaron con nosotros por un futuro, y desafortunadamente derivado de un evento que hasta el día de hoy sigue sin tener una base que nos diga, ha habido más de 10 auditorías mexicanas, americanas, internacionales, que nos ha llevado a la conclusión de que no había, sí, hasta ahora por lo menos, ningún señalamiento. Claro. En torno a la esta es una, ustedes verifican, si en nuestro público verifican lo que era la orden. Claro. Son señalamientos muy genéricos, sí, que no, sí, tenemos ningún elemento más allá de lo que dice la propia orden.
Claro, Salvador. Salvador, muchísimas gracias por tomar la llamada.
Salvador, un abrazo.
Gracias, Salvador Arroyo.
Ustedes, muchísimas gracias por tanto.
Gracias, muy buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la niña, a Claudia De Buen, ya lo sabe, ya fue presidenta de la Barra de Mexicana de Abogados. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, querida Mari Carmen, muy bien.
Hola, Claudia.
Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Marco y José, qué alegría escucharlos a los
gracias. Tres. Oye, pues te buscamos porque tú, una característica que tienes es que sí sabes aterrizar los temas legales. Y que nos platique sobre esta ley de amparo y la retroactividad, que supuestamente, según Morena, no es retroactiva, pero todo indica que sí, pero quién sabe, pero si es procesal o no. Pero pues si hay un elemento de retroactividad, cuéntanos.
Sí, mira, del tema específico de la retroactividad, resulta que ahora, y es importante tocar este punto antes, la suspensión ya va a estar sumamente limitada. Un amparo que no suspenda los actos reclamados mientras se investiga, no sirve para nada, ¿no? Porque entonces se ejecuta. Si van a extraditar a una persona, pues la van a extraditar porque no se suspende. Si van a expropiar una casa, pues la van a tirar porque ya no hay suspensión en varios de los puntos, pero en la mayoría, ¿eh? Entonces, la suspensión es la peor afectación y el interés legítimo. Ahora, lo de la retroactividad, ¿qué sucede con la retroactividad? Cuando son actos procesales, no se podrán aplicar la retroactividad a los actos que ya se llevaron a cabo. Por ejemplo, la presentación de una demanda, de tal forma, la contestación, las audiencias. Pero si a la mitad del juicio de amparo entra en vigor, que ya va a entrar en vigor, pues seguramente lo van a publicar mañana o pasado mañana, y está, digamos, entre la suspensión provisional y la suspensión definitiva que iba a ser, la daban por hecho que sí se iba a otorgar, pues ya no se va a otorgar. Entonces, el tema es muy delicado, muy, muy delicado, porque ya se pueden disfrazar, digamos, como si fueran temas procesales, cuestiones que sí pueden afectar el fondo, es decir, los derechos de las personas. Entonces, si hay una mala intención en este artículo, si no, no hubieran insistido tanto. Que se dicen, oye, pues es que si es procesal, claro, no hay retroactividad. No hay retroactividad porque pues lo que ya sucedió y eso nos lo puede afectar. Pero en este caso sí puede haber retroactividad puesto, pero sí va a haber retroactividad y sí puede afectar puesto que son temas que están suspendiendo el acto reclamado mientras el juicio de amparo se decide.
Claudia De Buen, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Claudia.
Hola, Marco. Muy bien, muchas gracias, Marco.
Gracias, igualmente. Claudia, platícanos un poco respecto del impacto que tendrá esto para los sectores productivos, para las empresas, para las industrias, para las pequeñas y medianas empresas, porque sin duda, aunque es un efecto claro y directo en contra de los derechos humanos en general, los que tienen negocio, los que tienen empresas, pues tendrán una menor capacidad de defensa, pero cuéntanos, por favor.
Sí, mira, de acuerdo a la jurisprudencia, las personas morales, o sea, las empresas, también tienen derechos humanos. Entonces, afecta a todas las personas por igual, personas físicas o personas morales. Ahora bien, las personas morales ya no van a poder obtener la suspensión de los actos, porque la reforma dice literal que todas aquellas personas morales o personas en general que tengan, que funcionen a través de una licencia, una concesión, una autorización, no se les va a poder suspender el acto reclamado. Imagínate, una miscelánea que tiene, que la clausuran por cualquier tontería, digamos, o una cuestión de sanidad, lo que sea, y no va a poderse suspender y no va a poder trabajar y no va a poder pagar a sus proveedores, ni a sus trabajadores, ni a nadie, entonces va a quebrar. Y como esa van a quebrar un montón de empresas pequeñas y medianas, las grandes puede ser que aguanten un poco más. Pero ya ninguna persona moral, o sea, empresa que trabaje a través de licencia, concesión o autorización, van a poder obtener la suspensión del acto reclamado. ¿Qué sucede? Que si, digamos, vamos a ponernos en el peor de los casos, ¿no? La pena de muerte, a una persona que ya sé que en México no hay, pero si hubiera pena de muerte y no se suspende mientras el amparo dura, pues van a matar al sujeto, aunque después se descubra que no era el culpable, ¿me explico? Pues más o menos así van a matar un montón de temas. Es muy grave, es un retroceso brutal, es este, yo sí estoy muy preocupada porque ahora sí se nos viene encima una total ingobernabilidad. Imagínate, o imagínense ustedes lo que pueda pasar si no tienes la protección de que los actos que provienen de las autoridades y que sean violatorios de los derechos humanos se puedan regresar al lugar, al estado en que se encontraban, ¿ya no?
Sí, claro. Tesela José, y usted, Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo te va?
Pepe, muy bien.
Qué gusto saludarte. Gracias. Oye, Claudia, y además esto lo aderezamos pues con la reforma judicial, ¿no? Con los nuevos jueces que vienen de elección, que son muy proclives a la autoridad, de por sí no vas a poder tener suspensión. Y ya no te vas a poder defender la autoridad, y un juez proclive a la autoridad, bueno, pues ahí sí casi entregueles las llaves, ¿no?
Sí, mira, te van a congelar tus cuentas porque decide la autoridad que tú estás lavando dinero. Y resulta que no eres tú, que es un homónimo, que se llama como tú. Y en México hay muchos casos así. Y claro, entonces tú dices, oye, juez, yo no soy. Yo no tengo ni idea de qué me estás hablando. Ay, sí, tienes razón, pero no puedo hacer nada. Porque el amparo no va a suspenderse. Entonces tú te tendrás que esperar hasta el punto donde manden a remate los bienes. Y en ese momento sí vamos a poder decidir si son tus cuentas o no las que teníamos que haber congelado. Nada más que ya pasó un año y medio.
Pero
ya
te dejaron. Sí, también implicaría para tu vivienda. Si te quieren expropiar tu vivienda acusándote de lo que sea, pues ahí la tema Margarito, ya te la quitamos.
Ya te la quitamos, ya la utilizamos para hacer un parque que no era ni necesario. Entonces, sí, ¿y qué va a suceder con la Corte? Bueno, primero, esta ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama de progresividad, es decir, todas las leyes tienen que ir progresando, tienen que ir mejorando para la protección de los derechos humanos. Y esta va al revés. Estamos como en el siglo XIX, que el amparo era individualista. Ahora los amparos colectivos van para atrás, pero bueno. Resulta que, además de que es inconstitucional por algunas otras razones, va a haber muchísimos amparos en contra de la ley. ¿Quién lo va a resolver? No amparos, quiero decir, acciones de inconstitucionalidad. ¿Quién las va a resolver? La Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo las va a resolver? Adivinen.
A favor. Sí, claro. En este sentido, Claudia, me imagino que todo esto va a impactar en el de por sí alicaído nivel de inversiones que tiene México.
Claro, imagínate la inseguridad jurídica. Es algo brutal. Ahora sí, si con la reforma al Poder Judicial se fueron hasta la cocina, ahora sí ya esto ya no tiene, de verdad no tiene nombre, ya no va a haber Estado de Derecho, para que me entiendan. No va a haber protección de los ciudadanos en contra de las violaciones y de los excesos de las autoridades.
Sí, claro.
Esa es la realidad.
Es que esa es la realidad, eso es lo que va a pasar. Y en efecto, te lo comentaba Mari Carmen, fíjate que con las inversiones, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no hay inversión privada? Bueno, pues esta es una de las razones. Tenemos un problema de reforma judicial que de por sí generaba incertidumbre jurídica y con esto, bueno, pues se van a frenar más. Oye, y hablando de inversiones, ¿tú crees que esta reforma sí tenga nombre y apellido, Claudia?
Bueno, desde luego, Salinas Pliego es uno de los nombres, ¿no? Y otra es Andrés Manuel López Obrador, enojadísimo porque le echaron para atrás todas sus leyes que eran totalmente inconstitucionales. Entonces, pues sí, claro que está enojado. Tiene nombre y apellido, desde luego. Son esos dos casos, porque lo han dicho los propios legisladores, no lo estoy inventando yo, ¿no?
Sí, claro.
Oye, en el caso de Salinas Pliego, sus juicios, que son muchos, son varios, ya están en proceso. ¿Ahí qué pueden decir? Es como todavía no se han definido, entonces ¿sí se aplica la ley?
Se aplica la ley en los actos procesales que todavía no se han llevado a cabo.
Que no hay juicio, que no hay fallo.
Sí, en los actos procesales sí se aplica la ley, los nuevos. Pero los nuevos se supone que si está suspendido el procedimiento no debería de levantarse la suspensión, pero conociendo a estos jueces, claro que lo van a hacer, pues ya no tienen límites, nada los va a limitar.
Claro. Claudia, hasta el momento me imagino que debe de existir algún cálculo de todos aquellos casos en los que ya en medio de estos cambios no van a poder contar con el amparo como lo conocíamos, con el derecho a la suspensión. ¿Hay alguna estadística al respecto?
No creo que haya todavía ninguna estadística. Primero tenemos que ver... tendríamos que ver, que es dificilísimo, no creo que lo tenga el Poder Judicial Federal, cuántos cuántos amparos hay presentados, cuántos son directos y cuántos son indirectos. El directo es contra el acto último, ya sea de un juicio o de un proceso similar a un juicio. El indirecto es contra órdenes de aprehensión, contra clausuras, contra todo lo demás, ¿no? Los administrativos. El amparo administrativo prácticamente desaparece porque con esto pues ya no hay suspensión, y sin suspensión, que es la garantía, pues ya no hay amparo. Entonces, ¿cuántos? No sé. Sí sería muy importante que se supiera ese número, porque sí se van a, de verdad, van a clausurar y van a cerrar y quebrar montones de empresas.
¿No? ¿Se puede hacer algo en contra de esto, Claudia, que legalmente sería raro ver un amparo contra la ley de amparo, pero no sé si existe, pueda existir esto o cómo pueda ser?
No, es una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad. Déjame apagar aquí. Es una acción de inconstitucionalidad y la va a resolver la Suprema Corte de Justicia.
Y la va a resolver, sabemos cómo.
Bueno, ya.
Pues Claudia, muchísimas gracias.
Claudia, muchas gracias. Qué gusto, Claudia.
De nada, les mando un abrazo a los tres y a todo el público, desde luego.
Gracias.
Oye, y yo creo que esto también viola el Temec.
Desde luego, no, bueno, claro. Esto va a ser, en el tema de inversiones te van a decir, oye, ¿sabes qué? Este no era la regla de juego con la que yo me inscribí,
pues
que
yo estoy invirtiendo. A... eliminando los obstáculos y
sí,
los
eso dijo Marcelo Ebrard.
Temas de fricción.
Pues, no. Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Javier Tejado, especialista en tema de telecomunicaciones, gran cuate de este programa. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Mari, muy buenas noches a ti y a tu gran auditorio.
Gracias. Oye Javier, pues obligado a preguntarte, ya están los nuevos comisionados del nuevo IFETEL, el Instituto Regulador de Telefonía. La mayoría son gente muy afín a Pepe Merino, cosa que hoy fue criticado por la oposición, que no votaron a favor de ellos, pero pues de todas maneras Morena los aprobó. ¿Cómo ves tú este nuevo, y son cinco estos nuevos comisionados? ¿Qué opinas?
Pues mira, tenían los números en el Senado, acuérdate que es una propuesta del Ejecutivo por ratificación del Senado de mayoría calificada, 2/3 partes para ser comisionados, y pues tuvieron el nombramiento presidencial y la aprobación del Senado. Entonces, pues tener los números para hacerlo, me parece que de los 5, 4 serían gentes muy cercanas a Pepe Merino. Sí. Pero yo lo que siento, Mari, pues que el diseño no es como era antes, ¿no? Que eran institutos reguladores autónomos. Ahora la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, sus iniciales CRT, pues digamos es un apéndice del gobierno. Claramente va a funcionar, el gobierno se lo pida. Hay también, digamos, la especulación de que van a nombrarles muy poco personal los nuevos comisionados, porque en la medida que tenés poco personal, pues no puedes hacer análisis muy sofisticados de los temas de telecomunicaciones, de telefonía, de radio y televisión, y obviamente pues van a depender mucho de los estudios, estructuras, decisiones que tome la agencia, ¿no? Entonces yo te diría que tanto en la Comisión, digamos, antimonopolios, como en la Comisión de Telecomunicaciones, digamos, solo se crean esos organismos reguladores para efecto de tratar de cumplir con el Tratado de Libre Comercio, que decía personas, digamos, independientes, técnicamente independientes del gobierno. Pero la verdad es que es el gobierno que va a tomar las decisiones, y pues habrá que ver cómo definen pues temas complejos, ¿no? Yo sobre todo diría, más que quién los nombró, es ver pues cómo van diciendo casos. Hay algunos temas, digamos, muy sencillos, como regular la radio, pero otros muy complejos, como cómo regulan las telecomunicaciones, todos los criterios que tienen que sacar en materia de derecho a las audiencias, en fin, creo que hay que ver sobre la marcha qué tal son las decisiones que van tomando, y no tanto quién los nombra.
Pues sí, eso es lo que hay que ver. Javier Tejado, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola Marco, qué gusto, a tus órdenes.
Igualmente, Javier, ¿qué hay que esperar de este nuevo órgano supervisor de las telecomunicaciones, en la medida, ya nos decías, en función de los nombramientos, pero en función institucional, ya sin autonomía, con otro perfil, ¿qué esperar de él?
Pues mira, el IFT cartel de que se pasó la nueva ley ya en el verano, pues básicamente se quedó pasmado, ¿no? Ya no tenían mucho ánimo de hacer cosas. Tienen que regular con mucho cuidado a los preponderantes en telecomunicaciones, que es América Móvil, en televisión, que es Televisa. Tienen que avanzar, obviamente, más frecuencias de radio y televisión y de telecomunicaciones para el país, que digamos, sean más asequibles los servicios de telecomunicaciones, tengamos telecomunicaciones. O sea, es una regulación muy técnica, ¿no? Me imagino que también este organismo tendrá que ser clave para la regulación de la inteligencia artificial. Entonces, mira, pendientes tienen muchísimos y me parece que tienen que ordenar al gobierno en los temas de telecomunicaciones. ¿Qué van a hacer y cómo y hacia dónde vamos? Por ejemplo, se aprobó el día de hoy en la Cámara de Diputados reformas al Código Fiscal Federal, en donde un tema central es que es el bloqueo y entrar en tiempo real a las plataformas digitales, ¿no? Entonces, pues sí, es una regulación que nunca habíamos visto, que el SAT busca, y que van a bloquear usuarios, van a investigar, digamos, a usuarios de redes sociales también. Entonces, digamos, ¿cuál es la política de telecomunicaciones que quieres, ¿no? ¿Quieres una política donde nada más generar incertidumbre para cobrar impuestos, o quieres una política que crezcan los servicios de telecomunicaciones, sí, inteligencia artificial? O sea, me parece que es clave que este organismo defina hacia dónde quiere ir el Estado mexicano en temas de telecomunicaciones y de inteligencia artificial.
Mi querido Javier, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto.
Buenas noches.
Oye, Javier, fíjate que te leí como todas las semanas y preocupante el tema que traes, que es precisamente el que comentas, lo que está votando en este momento la Cámara de Diputados para cambios al Código Fiscal de la Federación. Algunos artículos, es el 30B, el 18B, en fin, pero que las plataformas digitales, es decir, desde Netflix hasta todas, se conviertan, den toda su base de datos así tal cual a la autoridad, híjole, me parece pues que está pasando ya muchos límites, ¿no?
Sí, yo también coincido con eso, y es desde el SAT, pero también a la Agencia de Telecomunicaciones, ¿no? Donde está, digamos, insertado el regulador de las telecomunicaciones. Entonces, pues sí, y es desde Netflix hasta VIX, hasta Uno TV, hasta X, hasta Twitter, hasta Instagram, TikTok. O sea, sí, de verdad, pues digamos, el tema de la del hermano mayor, pues está muy presente, y pues son regulaciones pues muy complejas, pero yo espero que estos comisionados le den cierto orden a las, digamos, a lo que el Estado desea hacer, pues para que tengamos mayor telecomunicaciones, que respeten la, digamos, la privacidad de las gentes, haya, digamos, bajen los precios, se amplíe la cobertura. O sea, habrá que ver en los hechos qué se hace como reguladores de las telecomunicaciones.
Y también en la ley de derechos que se está votando hoy, ya se votó en la Cámara de Diputados, se incluye un incremento al el espectro radioeléctrico, al costo, a pesar de que AT&T y muchas empresas se han quejado, bueno, ya lo que queda de Movistar, que ya se quiere ir, se han quejado mucho de lo costoso que es el espectro radioeléctrico. En lugar de bajarlo, lo incrementan para 2026.
Ah, fíjate, no sabía. Pero sí, bueno, si se sigue, digamos, ya tenemos un espectro caro en el país, hay poco ese interés en dar nuevos servicios de telecomunicaciones. Si sigue caro, pues es difícil que tú logres que se vengan aquí pues más estaciones de radio, de televisión, estaciones, digamos, de operadores de telecomunicaciones, de telefonía. Entonces, pues sí, la verdad, lo que ves es justamente lo que te digo. No hay una política de telecomunicaciones. Lo que hay es que el gobierno necesita dinero, pues vamos a poner más caro el espectro, vamos a digitalizar en tiempo real las plataformas de sus usuarios. Es un paquete económico en general, pues, con fines recaudatorios, pero no hay una política pública de hacia dónde vamos el día de mañana, ¿no?
Sí, definitivamente, y esto es preocupante porque, bueno, no solamente son los operadores de las telecomunicaciones en México, sino a nivel internacional, organizaciones internacionales que han analizado, estudiado el tema y han señalado que México está entre los países con el mayor nivel de costo por el espectro radioeléctrico, y si ahora va en este sentido de que se aumenta más todavía este costo, pues obviamente se podría esperar una mayor dificultad para el desarrollo de las telecomunicaciones en México, Javier.
Sí, totalmente, Marco. Y digamos, está azotado de dos temas que inhiben el desarrollo y bajar los precios. Por un lado, que tú como Estado mexicano dices, a mí págame una fortuna para instalarte en México por el espectro radioeléctrico que lo usas para dar las telecomunicaciones. Y por otro, además, tienes a un preponderante en telecomunicaciones, América Móvil, que tiene más, digamos, del 70% de los clientes y que digamos, no deja mucha participación de otros actores, ¿no? Entonces, la mezcla de los dos factores, un espectro muy caro y un actor preponderante, pues sí, hace que no mucha gente quiera venir a México y que sigamos con servicios, pues mayoritariamente malos y caros.
Y que se había platicado con Hacienda, Javier, ¿te acuerdas? Se habían, incluso el IFT lo había expuesto, que bajaran el costo del espectro radioeléctrico precisamente para que se desarrollaran inversiones en el sector. Y en cambio lo han visto como un tema recaudatorio, simplemente recaudatorio.
Sí, es un tema recaudatorio, pero como te digo, no hay una política pública. Y el efecto, pues sí, parece ser que vas a recaudar más a los que ya tienen espectro, pero también es una barrera de entrada para que no llegue nadie más.
Claro.
Si entraran nuevos jugadores, pues entre todos, digamos, pagarías menos, pero habría más jugadores, y en el agregado el Estado ganaría,
sí,
más,
sobre todo los consumidores. Claro.
Oye, Javier, nos queda un minutito. ¿Esta nueva comisión sería como Cofetel Reloaded o es todavía con menos autonomía que la Cofetel en 40 segundos?
Yo creo que con menos autonomía de la Cofetel que surgió pues en los 90, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo, sí. Que con menos autonomía, pero habrá que darles la oportunidad de que en base a sus criterios de decisiones veamos pues hacia dónde van a orientar el sector telecom en México.
Beneficio de la duda. Pues Javier Tejado,
Javier,
como
gracias,
siempre,
un abrazo.
Buenas noches.
Gracias.
Gracias. Vamos a un corte, no se vaya.
Conoce más en www.santander.com.mx.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da, como siempre, mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, pues la ley del amparo BAS fue y platicamos con Claudia de Buen. Ella fue presidenta de la Barra de Abogados, una experta en temas jurídicos, y nos dice que sí, la ley del amparo implica un gran retroceso en materia de protección de derechos humanos frente al gobierno, que sí aplica la retroactividad, por más que digan que no, pero lo más importante para ella es que se elimina de facto la suspensión de un acto de la autoridad en contra no solamente de personas físicas, sino de empresas. Y nos ponía un ejemplo: si por alguna razón se congela la cuenta de alguien y resulta que es un homónimo, y hay muchos homónimos en este país, pues mientras te congelan la cuenta te pueden quitar tus bienes, y luego a lo mejor de un año y medio después, porque ya no hay suspensión, te dicen, ay, lástima, Margarito, te llamabas igual que la otra, pero no eres tú. Entonces, muy preocupante lo que está pasando y genera una gran incertidumbre jurídica. Y en medio de este contexto, que esto sí viola el derecho y al revés el Tratado de Libre Comercio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que hoy estuvo en el Senado, se muestra muy confiado y muy optimista de que, a pesar de que sí estima que va a ser una negociación difícil la del T-MEC, se firme el T-MEC, se mantenga como un tratado trilateral. Ojalá. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Y mientras tanto, aquí en México, en la Cámara de Diputados, se aprueba en lo general la Ley Federal de Derechos para el próximo año, para el 2026, y en ella se actualizan las cuotas que deberán pagar visitantes y residentes extranjeros. También aumentarán las cuotas en museos y zonas arqueológicas. Y bueno, un anuncio que pues también llama la atención es el aumento en el costo del espectro radioeléctrico, que es un insumo esencial para los operadores de las telecomunicaciones en México. El dictamen de esta ley de derechos recibió 355 votos a favor y 132 en contra. Actualiza las tarifas que cobrará el gobierno federal el próximo año por la prestación de diversos bienes y servicios. Y con estos cambios, el gobierno mexicano pretende recaudar unos 157,000 millones de pesos. Es una medida recaudatoria lo que estamos viendo aquí también en esta parte de la ley de derechos que se está aprobando en la Cámara de Diputados. Y por supuesto, pues los recursos que se están reuniendo pues son parte de las grandes necesidades presupuestales, de las grandes necesidades de ingresos que tiene el gobierno mexicano. Pepe Yuste, buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? Buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches. Hola, bueno, hola. Precisamente, aparte del aumento de los derechos, a ver, sabemos, el gobierno necesita dinero, no hay una reforma fiscal, está viendo de dónde lo saca, y sí, hay aumento en los impuestos, desde luego. Lo que estamos viendo son aumentos en los impuestos o ya dejando de tener las exenciones que tenía. Un caso, y aquí sí es interesante, es el de Electrolit y el de los fuegos orales, donde sí están modificando los diputados, la Comisión de Hacienda ya modifica, que los fuegos orales solamente se van a mantener sin impuesto si mantienen todos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que desde luego, bueno, pues trae varios temas en cuanto a ingredientes, cuáles son los ingredientes que recomienda y que deben traer según la OMS. Bueno, los sueros tendrían que traer glucosa ánhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico. Esto, bueno, pues yo creo que muy pocos lo traen. Se están vendiendo ya prácticamente como refrescos los sueros. En particular, sí sonó mucho el tema de Electrolit. ¿Por qué Electrolit? Bueno, además de todo, no solo no pagaba IVA, porque puede pasar como medicamento exactamente, sino no solo no paga el IVA, sino tampoco pagaba el IEPS. Entonces, bueno, al cambiar, por lo pronto va a pagar el IEPS de 0 pesos a más de 3 pesos. Va a pagar el Electrolit, sí.
O sea, no tiene ninguno de esos tres, ni cloruro de potasio, ni no sé.
Pues, yo creo que, no estoy seguro, pero yo creo que no, porque lo pusieron muy, muy acuciosamente los diputados. Me imagino que no, vamos a ver. Y Electrolit, ¿a quién pertenece? A Grupo PISA. Grupo PISA, que bueno, de Jalisco, realmente fuertes, un gran distribuidor, productor de medicamentos, de genéricos, distribuidor, con el cual se peleó el gobierno 1, 2, 3, 4 incontables de ocasiones el sexenio pasado, que a veces tenía razón PISA, a veces no, que si ganaba de más, en fin. Todo esto, bueno, pues lleva a este, parece que es el último acto de peleas del gobierno con PISA, un tema donde ahí está Electrolit. Vamos a ver si Electrolit cumple con todas las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero pues yo creo que no.
Y luego ya nos va a poder amparar. Lástima,
Margarita. No, ya no sé exactamente.
Ya nos van a poder amparar. Platicamos también en la primera hora con Salvador Arroyo, él fue consejero delegado de Cibanco. Fue por petición de la misma tenedora, de la misma empresa de Cibanco, que se inició este proceso de liquidación. Fue la empresa la que le solicitó al gobierno que ya entrara en este proceso liquidador. Hay que recordar que desde el 26 de junio están intervenidos los tres, Cibanco, Intercam y la Casa de Bolsa Vector. Varias anotaciones interesantes nos hizo Salvador Arroyo. Una de ellas es que se buscará que la liquidación de los activos que tiene activos y banco, no se trasladaban a ninguno entre intermediario, se pueda realizar en forma ordenada para apoyar a los empleados, son 3,000 empleados, y que puedan recibir pues la indemnización a la que tienen derecho. Tienen la Casa de Bolsa, en la Casa de Bolsa que no está relacionada para nada en el banco ni con ninguna acusación del FinCEN, que no presentó una sola prueba, demostrando que Cibanco, Intercam y Vector estuvieran realizando operaciones de lavado de dinero, no las ha presentado el Departamento del Tesoro. La Casa de Bolsa podría cambiar de manos, vender el control, están analizando qué hacer. Y bueno, pues se reconoce que ha sido una experiencia muy dolorosa y pues imagínense que sí. Niega que, cosa que se había especulado, que se hayan trasladado los empleados de la sección cambiaria a Bancaul. Lo que dice es que ha sido voluntario, los que se han querido ir se han cambiado a otros intermediarios, pero no hubo como tal un traspaso de empleados, que sí hubo en el caso de Intercam, como bien decía también el presidente del IMPAP. En el caso de Intercam ya no interviene el seguro de depósitos porque trasladaron todo a Intercam, los activos, los trabajadores, los clientes, la custodia, todo se cambió a Intercam.
Pues sí, desafortunadamente eso es lo que está pasando. Y bueno, en otro tema, la reforma a la ley de amparo expone a las empresas a fricciones con el gobierno, dice la agencia calificadora Fitch, que hay que destacarlo. Este es un tema que va a, o que ya está preocupando mucho a los sectores empresariales, industriales en el país, porque desde la mayor parte de los que conocen el derecho, es una reducción, un retroceso en el tema del amparo, de la defensa de los derechos humanos de las personas en general y de las empresas. Ya nos explicaba hace un momento Claudia de Buen que también las empresas, las personas morales tienen derechos humanos y están resultando afectados con esta modificación a la ley del amparo. Y bueno, Fitch, la agencia calificadora, está advirtiendo que las empresas, las compañías de minería, energía y transporte, que dependen de autorizaciones, van a tener un aumento en el riesgo, en fricciones que pudieran tener con el gobierno mexicano. No tendrían un elemento tan importante como es el derecho del amparo y la suspensión correspondiente para defenderse, para defender sus derechos.
Pues complicado el tema. Y bueno, Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, obviamente el disidente en la Junta de Gobierno, habló en este podcast que tiene Banorte y dice que habrá que tener más cuidado con la baja en las tasas de interés. Claramente él ha sido pues el voto disidente dentro de los cinco, quien ha votado por ya no seguir bajando las tasas de interés, ya en cuanto está la tasa de referencia del Banco de México, en 7.50%, pero pues sí, el Banco de México todavía tiene dos posibles bajas más, podría llegar a 7%. Sin embargo, dice Jonathan Heath que hay que tener cuidado porque ya si empiezan a haber cuestiones en inflación, en la inflación subyacente, que desde luego la tasa de interés sí puede ayudar a reducir esa inflación subyacente. Recordemos que la inflación todavía no llega al 4%, pero está muy cerca de llegar al 4%. Bajar al 3%, bueno, pues es la meta del Banco de México, la meta que tiene para el próximo año, finales del próximo año, y hacia allá se tiene que dirigir, pero por lo pronto ya está la voz disidente, que es Jonathan Heath, y que habla de manera muy claridosa ahora en el podcast de Banorte.
Cierto. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Ebrard comparece ante el Senado. El T-MEC va a sobrevivir, dice pese a amenazas de Trump.
Eluniversal.com.mx.
Mundial 2026. Especialistas sugieren impulsar transporte público y reciclaje para los estadios sede.
Milenio.com.
Pemex y sindicato acuerdan aumento salarial.
Elfinanciero.com.mx.
Trump reclama a Xi Jinping que no compre soya de Estados Unidos. Y China responde, no tenemos interés alguno.
Excelsior.com.mx.
Recibe Senado minuta de ley amparo. Mantiene retroactividad light.
Eleconomista.com.mx.
Lluvias en Veracruz, Puebla y otros estados dejan 1.200 siniestros por 550 millones de pesos. AMIS.
Ford.com.mx.
Subgobernador de Banxico dice que no hay que precipitarse en bajar agresivamente la tasa de interés.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Vidal Llerenas. Él es el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Vidal, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, bueno, hoy estuvo Marcelo Ebrard, secretario de Economía, En el Senado, ayer estuvo con empresarios del Consejo Coreano Empresarial, se mantiene muy optimista y qué bueno, porque no hable mal del camello Marcelo Ebrard, pero se ve muy complicada la negociación del T-MEC, aunque bueno, hoy insistió en que sí va y que sí será trilateral. Cuéntanos.
Bueno, es claro, bueno, que el T-MEC prevalece, es claro que, bueno, es necesario ante la decisión que ha tomado Estados Unidos, pues, de parte de China, ante, pues, el comercio que hay bilateral, lo que se ha dicho, digamos, ¿no?, de que se va a mantener tratado, y lo importante es que, bueno, la mayoría de los productos mexicanos no enfrentan un arancel de Estados Unidos, sigue el tratado, se van a tener pláticas estos días en Washington, mañana, pasado, en la siguiente semana, con respecto a los temas que están, el tema de los vehículos pesados, el tema del acero, el tema de la automotriz, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una buena perspectiva con respecto a lo que sucede el resto del mundo, pues, ¿no? En nuestra situación con respecto a lo demás, y pues bueno, esperar pues las pláticas que se van a tener los próximos días con Estados Unidos.
Pues sí, sin duda. Vidal Llerenas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Vidal, creo que lo que comentas es bien importante. El secretario Marcelo Ebrard ha venido señalando en las últimas horas, en los últimos días, que el gobierno mexicano está haciendo todo lo necesario para eliminar obstáculos, para eliminar fricciones y pues llegar en las mejores condiciones para los dos escenarios. La llegada del fin de este plazo que dio el gobierno de Estados Unidos a México para que entren en vigor los aranceles del 30% y el plazo que todavía está un poquito más lejano, pero que es un plazo que va a registrarse, es el de la revisión del T-MEC. ¿Qué tanto podemos llegar con confianza a ambas citas en la medida en que pues sería muy importante que México no tenga la aplicación de aranceles tan importantes como los que ha anunciado Donald Trump?
Bueno, siempre que bueno que se ha negociado, que se ha hablado, se ha reducido, se toma el cuestión de Estados Unidos, se toma distintas cuestiones, la idea, la meta, y eso lo dejó claro el secretario hoy en la comparecencia, es seguir la situación en la que después de la revisión tengamos una situación arancelaria mejor que el resto del mundo, esto sumado pues a la ventaja logística que es estar en México, pues no, nos pondrá en una mejor posición con respecto al resto del mundo. Hasta este momento, por ejemplo, estamos exportando más a los Estados Unidos, no necesariamente los mismos productos, pero sí estamos exportando más. ¿Por qué? Porque hay muchos productos en los que no tenemos un arancel y el resto de del mundo sí los está teniendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la perspectiva, no hay que distraernos, es seguir en esta negociación, es seguir en la cooperación que se está dando en materia de seguridad, de manera muy amplia también, en el diálogo que se está teniendo con Estados Unidos. Somos prácticamente el único país del mundo que tenemos un diálogo constante, se plantean inquietudes sobre la mesa, se van resolviendo esas cuestiones, para eso estará el secretario mañana y el viernes en Washington, y estamos teniendo una mejor situación que el resto del mundo. Es complejo, sin duda, pero estamos saliendo bien de esta situación. Ha dependido mucho de una actitud inteligente de la presidenta Sheinbaum frente al resto del mundo. Decía hoy, ¿por qué México no ha respondido a los aranceles de Estados Unidos? Bueno, otros países han respondido y los han tenido que quitar, y hoy están en una peor situación. Entonces, es ser inteligente, es ser estratégico y no perder la meta.
No ha sido fácil.
Ir siendo un país con menos aranceles que el resto del mundo.
Así es, Vidal, te saluda José Yuste. Buenas noches. Hola, Vidal, ¿cómo estás? Oye, Vidal, cuéntanos por favor, porque sí viene este plazo que lo comentaba Marco, es un plazo pues que ya tenemos ya pocos días, sí preocupa, tenemos 15 días, prácticamente supuestamente el 1 de noviembre nos impondrían los aranceles del 30%, los que dijo Donald Trump. En esto ya, porque oficialmente no los ha retirado todavía Estados Unidos, todavía tenemos como que la espada de Damocles, ¿o a qué se refieren estos aranceles? Cuéntanos.
Bueno, mencionaron, no están siendo implementados, está habiendo diálogo con Estados Unidos
en muchos sentidos. Para eso va a estar el secretario este fin de semana en Washington, para que no suceda, para que se tenga una negociación, para que estemos en una mejor situación, para responder varias inquietudes que sí ha tenido Estados Unidos en distintos temas, inquietudes que nosotros también...
¿Cuáles serán las principales, perdón? Ahí, si nos cuentas, las inquietudes, ¿no? Las inquietudes principales de Estados Unidos en las negociaciones.
Pues han dado a conocer, ¿no? Todas estas cosas que les llaman barreras no arancelarias, que no son barreras no arancelarias, son una serie de precauciones de distintos temas, ¿no? Se está hablando sobre esto, se está teniendo un diálogo al respecto y general sobre la relación. Lo que es claro es que, a ver, si Estados Unidos va a querer tener una menor dependencia de China, digamos, ¿no? Si va el famoso decoupling de China, pues requiere a México, ¿no? Requiere tener un acuerdo claro con México para poder hacer que esto suceda, pues que haya más inversión en México y más exportaciones mexicanas en sectores que ahora están dependiendo de China, ¿no? Eso es claro, eso es estructural, eso va a suceder más allá de la relación estructural que ya existe entre México y Estados Unidos y que es fundamental para que la economía de toda la región sea competitiva. Y con base en eso está habiendo diálogo, está habiendo acuerdo, y con base a eso pues va a haber un buen resultado que va a dejar a México en una mejor situación con respecto al resto del mundo. Y eso va a generar crecimiento y eso va a seguir generando una economía muy compleja como la economía mexicana, que genera desarrollo de muy alta complejidad, más allá de lo que tenemos que hacer a nivel interno para apoyar sectores que han sido afectados por competencia no leal, especialmente en países de Asia, en sectores como textil, como calzado, muchos otros.
Oye, uno de los temas que el USTR clasifica como barrera no arancelaria es el sector de telecomunicaciones. Y aquí en la nueva integración del IFETEL genera algunas dudas, bueno, de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y parece que en este presupuesto se está incrementando el derecho del espectro radioeléctrico en lugar de bajar, lo que es lo que pretendían empresas como AT&T. Según Marcelo Ebrard, ¿se van a solventar todas estas dudas o quejas de Estados Unidos? ¿Hay algunas que se ve muy difícil que se eliminen?
Bueno, se están hablando de todas, ¿no? Hay un conjunto de temas, algunos te dan razón, algunas no son barreras no arancelarias, hay que decirlo, ¿no?
Eso es lo que dice el USTR, de acuerdo con su reporte, ¿no?
¿Vale?
El USTR, de acuerdo con su reporte, sí los clasifica. No estoy diciendo que sean, pero así lo dice.
No es eso, digamos, ¿no? En general, México no es un país que tenga barreras no arancelarias, otros países sí, ¿no? Son preocupaciones con respecto a distintas áreas de la economía mexicana, de inversión en economía mexicana, etcétera. El nuevo instituto, pues, es sólido en el sentido de que está compuesto por personas conocedoras del tema de telecom, y todos los temas están dialogando, están platicando para ver cómo se puede ir avanzando. Insisto, no son temas comerciales, podrían ser temas, digamos, legítimos dentro de la relación de inversión y comercial de ambos países. Habría que platicarlo, están muchas cosas sobre la mesa. México es un país que en general tiene buenas prácticas comerciales. Nosotros no robamos patentes, nosotros no impedimos la entrada a productos inventando cosas, digamos, ¿no? Poniendo aranceles que no se deben poner, etcétera. Somos un país que garantiza el comercio justo todo el tiempo, ¿no? Y estamos platicando en muchos temas con Estados Unidos.
Pues sí, creo que la vía es el diálogo, la comunicación. Vidal, ¿tu expectativa es de que queden en qué nivel los aranceles que podrían entrar del 30% contra México de parte de Estados Unidos?
Pues que haya una mucho mejor situación, que estemos mejor que el resto del mundo en los aranceles, que continúe el tratado, que la mayoría de nuestros productos comerciados con Estados Unidos no tengan un arancel, que es lo que hoy está sucediendo, ¿no? ¿no? Y entonces que prevalezca esta relación comercial que es provechosa para México, que es provechosa para Estados Unidos y que es estratégica para Estados Unidos en este tema de depender menos de China, puede tener este famoso decoupling, ¿no? Que lo llaman así con todas sus letras, y para el cual pues México es estratégico. No puedes tener un decoupling de China y comerciar menos con México.
Así es, desde luego. Pues qué bueno platicar contigo, Vidal Llarenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Pues ahí está el tema. Hay 15 días, se está negociando ya ahí, el secretario de Economía salió a Washington a negociar.
Ya está en camino.
Bueno, no, pues alguien sí está trabajando, Vidal. Alguien está trabajando.
Con todo el shutdown.
Qué bueno. Así es. Vidal, gracias. Vidal.
Al contrario. Buenas noches, un saludo.
Buenas noches, un saludo. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Finanzas, Economía y Negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y está con nosotros Óscar Rosado, presidente de Conducef, que siempre estaba con el balcón de los alebrijes. Óscar, ¿cómo estás?
Bienvenido, Óscar.
Bienvenido, Óscar.
Pues, muy buenas noches. Regreso y ahora sí está completo el
la
equipo.
La casa completa, ahora sí. Casi siempre.
Sí,
casi
siempre. Ah.
No. Oye, Óscar. Sí.
Es mejor un trío que un dueto.
Sí, claro. Bien, bueno, depende quién es en el tema.
No, está pensando en el TMEC.
Yo nomás digo. Bueno, va a empezar la semana de educación financiera, pero
lo echaste a andar, ya
queríamos preguntarte, Óscar Rosado, presidente de Conducef, en torno al cierre de Cibanco y de Intercam. Y te toca también como intervención financiera de la Casa de Bolsa.
No, por supuesto, sí me toca.
Hugo nos decía ahorita que entrevistamos a Salvador Arroyo que tenía una captación de 40 mil millones de pesos y en agosto ya se había bajado a 10 mil. Esto implica que se salieron del banco 30 mil millones de pesos y clientes. ¿Tuvo ahí alguna queja de alguien que no haya podido sacar su dinero, salirse? Cuéntame.
No, lo que tuvimos cuando el momento de la intervención gerencial, que fue lo primero que sucedió con Cibanco, lo que tuvimos fue personas que se acercaban con nosotros e intentaban poner una queja en el sentido de que no les entregaban el dinero. Lo que sucedía es que tenían contratos de pagarés a depósitos preestablecidos y entonces les decíamos, bueno, pues tu pagaré vence dentro de 28 días o vence de la semana que viene o vence dentro de un mes, dos meses y no te pueden entregar hasta en tanto no sea el plazo de vencimiento. Efectivamente, lo que sucedió es que desde la intervención gerencial hasta que finalmente el viernes pasado se publicó en el Diario Oficial la decisión de la Comisión Nacional Bancaria de que el banco ya no estaba funcionando, lo que va a atender el IPAT son aproximadamente 32 mil clientes que si quedaban con cuentas. De esos 32 mil clientes, poco más de 8 mil tienen saldos promedios igual o menor a mil pesos, o sea, es la... poco más de 8 mil que traen mil o menos pesos en su cuenta, la diferencia están en otros montos y hay 197 clientes que se les va a cubrir hasta los 400 mil UDIs, que es el seguro del ahorro bancario, que son 8 millones 400 mil pesos.
Oh, y 3 millones 400 mil pesos,
que son 400 mil UDIs. Es una cantidad que se va moviendo día con día. Entonces, estos 197 usuarios o clientes se les va a cubrir hasta esa cantidad. Pero todos los demás que forman el 99.7% o más de los clientes que quedaban ahí, serán liquidados por el IPAD. Es importante aquí recordar que el IPAD opera no con fondos públicos ni con presupuestos, sino opera con las propias aportaciones que van de las cuotas de los bancos.
Esto es en el caso de Cibanco. En el caso de Intercam y la Casa de Bolsa, Vector, ¿qué problemática han presentado los clientes?
El caso de Intercam tenía menos clientela del tipo de las que se acercan con nosotros, y al igual tuvimos el mismo caso de Cibanco, personas que preguntaban y les decíamos que podían retirar en cualquier momento, cualquier hora, siempre y cuando pues estuviera disponible, que estuviera líquida la cuenta. Claro. Si tenían un pagaré con un plazo establecido, pues no. Y en el caso de Vector, la verdad que no tuvimos ninguna preguntas ni dudas por el tipo de clientela, ¿no?, que tiene Vector, ¿no?, una casa de bolsa.
Ahí no había ningún problema. Oye, el otro tema, y ya pasamos a la semana que nos traes, que va a ser importante. El otro tema es la aplicación de BBVA. La aplicación falló. Es la aplicación más grande que tiene México en el sector bancario. Creo que son 27 millones de usuarios potenciales, es el total. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué puede pasar en la aplicación? Porque al parecer no hubo muchas quejas por lo menos en la Conducef.
No, con nosotros no hubo ninguna queja. Lo que sí hubo fue menciones y recordatorios en las redes sociales. Muchas, sí. O sea, la verdad que la recomendación que hacemos nosotros es que en la medida de lo posible tengan dos cuentas, dos bancos, porque pues ahora somos totalmente dependientes del mundo digital. En cualquier momento puede haber algún intermitencia, alguna cosa que genere que alguna aplicación por unos minutos o por unas horas salga, ¿no? Claro, esto no es tan sencillo cuando tú te dedicas a los negocios, cuando tienes una persona física con actividades empresariales o una empresa, sociedad moral. No es tan sencillo porque tú sencillamente tienes cuentas preestablecidas, cuentas que están registradas fiscalmente y le tienes que pagar a proveedores, ¿no? Claro. O impuestos o créditos. O sea. Entonces, no hubo realmente quejas, ¿no?, con nosotros.
Bueno, vas a platicarnos de la Semana de Educación Financiera. ¿Cuándo empieza? ¿Qué vamos a ver?
No, pero si quisiera ver si nos pueden poner ahí la proyección, ya que estamos en... ya que estamos en... Y a los del radio se las platicamos, ¿no? La Semana Nacional de Educación Financiera va a tener su edición número 18.
Ya está ahí. Para
ya está ahí. Vamos a la siguiente. Lo que queremos es que la Semana Nacional de Educación Financiera, así como fue el año pasado, ahora tenga un esquema más conceptual. El objetivo es vive la experiencia del bienestar financiero. Lo que queremos...
¿Por qué bienestar?
No sé. Bienestar financiero. Porque la salud y el bienestar financiero es parte integral de que una persona tenga la posibilidad de armonía y estabilidad. La estabilidad financiera conecta con la estabilidad emocional y la estabilidad familiar.
Y eso nos da el bienestar.
Sí, y eso nos lleva a que la persona esté bien, o por lo menos tenga esa posibilidad.
¿No tendría que ser solvencia financiera?
Pues
aunque no esté de moda la palabra. Bueno, no, te estoy metiendo en bronca ya.
Pero
lo que no es bienestar no es del agrado de la señora, entonces es bienestar.
Lo que pasa es que el tema de bienestar es la posibilidad, simple y sencillamente, de tener un esquema estable, ¿no?, financieramente. La versión, para los que nos están escuchando en la Ciudad de México, vamos a estar del jueves 23 al domingo 26 de octubre en el Monumento a la Revolución. Es una experiencia lúdica, divertida, con actividades. Y para los que no vivan en la Ciudad de México, vamos a estar del lunes 21 de octubre hasta el fin de año, 31 de diciembre, en una versión digital de lo que vamos a tener presencial en el Monumento a la Revolución. Si quisiera ver la primera...
Oye, Oscar, antes de irnos a la... Si tienes algunos datos, aunque sean porcentuales, de cómo es el comportamiento de los mexicanos en cuanto a su comportamiento económico, qué tanto nos endeudamos, qué tanto somos tan responsables en nuestras finanzas, en el manejo de nuestras finanzas personales.
Mira, solamente el 8% llega a fin de mes. Llega, le sobra dinero para guardar. Y ahí hay un porcentaje, hay una mitad que sí llega al fin de quincena, sí llega al fin de mes, pero llega tablas. ¿no? Y la otra parte, que son el 40-42%, no llega y tiene que recurrir a algún mecanismo de crédito, ¿no? Desde la informalidad, la familia, hasta el crédito formal o el tarjetazo, ¿no? Entonces, es todo un tema. Por eso la invitación es a que se sumen, a ya sea de manera presencial o virtual, se acerquen. No es aburrido. Les garantizamos que se van a entretener, se van a divertir, sobre todo también van a aprender de una manera lúdica con actividades. Esta Semana Nacional de Educación Financiera va a haber prácticamente más de 75 instituciones participando en la versión presencial. Nunca habíamos llegado a ese número.
75.
Ya cambiaron 75. La lámina, ya dice fortaleza.
Ok. Sí, lo que tenemos aquí es la semana presencial y la virtual, si van al momento de la revolución, está dividido en cuatro partes. Esas cuatro partes, la primera es la seguridad financiera, que es la fortaleza. Ahí aparece los que están viendo la, segunda, la tele, lo que están viendo la tele.
No, la segunda.
Lo que están viendo la tele, no, sí, ya, nos las movieron. Sí, aquí el cácaro nos está jugando una mala pasada.
Están,
pero
como
bueno,
dormidos, despierten.
Vamos a la siguiente.
Es perseverancia. Esa es fortaleza.
Sí, esta es la primera etapa. Ahí va a haber 20 stands, 19 instituciones, un punto de experiencia que tiene que ver con la ciberseguridad. Y lo que ven ahí ustedes es a dos personas navegando en el océano diario y tratando de no ahogarse en las deudas.
Okay. Muy bien.
Por eso.
Luego la siguiente, vamos a la siguiente. La vemos, es perseverancia.
La segunda es la resiliencia o resistencia financiera o la perseverancia. Es una persona que va caminando en medio del desierto donde puede pasarle cualquier cosa. Va a haber 29 stands, 20 instituciones. Va a haber un punto de experiencia que va a estar dedicado a mujeres.
Oye, pero si se va paseando por el desierto y le puede suceder cualquier cosa, ¿es porque ahorra?
Aquí en esta parte es donde es importante tener un fondo de emergencia.
Eso. Oye, pero se ha aumentado el salario y ha mejorado la condición de muchos mexicanos. ¿Por qué siguen en esta condición? ¿Es irresponsabilidad? ¿No hay?
Yo creo que son factores culturales y conductuales. O sea, saber manejar las finanzas tiene que ver con la forma en que tú ordenas y procesas tu propia hoja de ruta de vida. Entonces, un desorden financiero, lo que puede también deducir, es un desorden de otro tipo personal. Dime cómo gastas y te diré quién eres.
Claro, sí. Porque si gastas demasiado, oye, nos falta.
No, ¿y en qué gastas? Porque a lo mejor tuviste que gastar en hospitales.
Nos quedan dos más.
La última, ¿no? Había una última.
Pero yo creo que vamos a un corte, si nos permite. Regresamos, que acabamos esto y luego ya enlazamos a Maru Rojas, que está en la Cámara de Diputados, para lo del presupuesto. Regresamos con Oscar Rosado, presidente de CONDUCEF.
Esto es El Balcón de los Alebrijes con Oscar Rosado, presidente de la CONDUCEF.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y seguimos platicando con Oscar Rosado, presidente de CONDUCEF. Oscar, nos faltaban dos pilares o parte de lo que va a ser esta semana financiera. Habíamos hablado de fortaleza, de perseverancia. ¿Qué sigue? Cuéntanos.
Ah, bueno, vamos a la tercera. En la que sigue es
certeza.
El control financiero, la certeza.
Ay, pues mira,
ahí como ves, ya no hay, ya no estás navegando en aguas turbulentas, ya no estás en el desierto que te pique quién sabe qué.
Ya estás en el bosque frondoso.
Ya estás en un bosque. Aquí participan 23 stands, 18 instituciones. Hay un punto de experiencia que tiene que ver con con las mujeres, los peques, perdón, los niños, y aquí, pues ahí lo que tenemos ahí en la pantalla es 36 de las personas que tenemos en México tienen algún tipo de deuda, y 40% confían mucho en su habilidad para administrar el dinero. Pero bueno, vamos a la cuarta y última etapa.
O sea, muy bajito, yo pensé que más gente tendría deudas, solo 36%.
33% 36. Toman algún tipo de deuda para poder llegar al fin de la quincena.
¿Y la siguiente?
La siguiente y la última está dividido en cuatro partes, ¿no? Y la última tiene que ver con la libertad financiera, le llamamos plenitud. Y si te fijas, ya no hay un bosque, ya es alguien que está en un momento ya donde la persona tiene libertad absoluta financiera, tiene la posibilidad de decidir y es dueño de su dinero y de algo que es más importante tiempo. Que el dinero.
Y
dinero
su bienestar.
Lleno de, maneja y es dueño de su tiempo.
De su tiempo.
De su tiempo, o sea, eso es lo más importante que puede comprar el dinero, el tiempo.
Oye, para y ojalá que de su salud también, porque...
Tiempo y salud.
Sin salud.
Pues ya, sí, tiempo y salud. Tiempo.
Porque mira, los ricos, ¿verdad?, también sufren, pero se divierten más.
Oye, Oscar, pues muchísimas gracias. Oscar Rosado, y ojalá Oscar, que vaya mucha gente.
Y entonces, Oscar, la semana que viene, rápidamente, si lo repites, la semana que viene.
La Semana Nacional de Educación Financiera en el Monumento a la Revolución del 23 al 26 de octubre.
Ahí estaremos en falta.
Ahí estamos. Y ojalá que vayan, porque nunca.
Así está, porque luego como que no te buscamos y como que no te
como
encontramos.
Como que no coincidimos.
Y en internet va a estar del 21 de octubre al 31 de diciembre.
Claro, Oscar Rosado, presidente de la Conducef, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias. Y ya tenemos en la línea, y además podemos ver también en Telefórmula a Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula, ya lo sabe, excelente reportera de Grupo Fórmula. Estás en la Cámara de Diputados. Cuéntanos, Maru, ¿cómo está avanzando ya? Pues, voy derecho, no me quito, ¿verdad?
Derecho, no me quito, rapidísimo. No sé si anoche se aprobaba en la comisión de Hacienda las cuatro leyes de este miscelánea fiscal, de la ley de ingresos, que es la ley de derechos, el IEPS, el Código Fiscal de la Federación y la ley de ingresos. No sé si eso se hacía mientras se votaba el amparo para distraernos, o votábamos o se votaba precisamente el amparo para distraernos de lo de Hacienda, o viceversa. El caso es de que lo del amparo se fue al Senado de la República con la concepción por parte de la oposición de que sí hay retroactividad disfrazada por parte de Morena y aliados, de que se le quitó y que iban a estar enojados en el Senado porque se le quitó totalmente la retroactividad y se hizo lo que la presidenta ordenó, que tal como estaba en un principio ordenada esta iniciativa, así se mandó. El punto ahora es que vamos rapidísimo en la aprobación. Ya se aprobó ley de derechos, 355 votos a favor, 132 en contra en lo general, 133 en lo particular. ¿Qué pasa aquí? Ese discurso de que no hay nuevos impuestos es falso. Tan solo en la ley de derechos, por ejemplo, el sacar a menores de edad del país por vacaciones, por asuntos familiares, por cuestiones médicas, ahora va a causar un impuesto, un derecho. Tienes que hacer un pago de derechos, 297,300 pesos por cada menor que salga del país, como por el uso de la frontera o como por la justificación es para tener mejores servicios fronterizos. Se crean una cantidad de impuestos o de pago de derechos a migrantes.
Maru, si salen por carretera, o sea, 300 pesos.
Por todo.
¿Por avión, por donde sean los niños?
Sí, la salida del país de un menor de edad, los padres tienen que pagar un derecho de 300 pesos.
Claro, Maru, en cuanto al tema del espectro radioeléctrico, que también viene incluido un aumento, cuéntanos si hay detalles al respecto.
Fíjate que estuvimos analizando eso porque en uno de los oradores dijo que teníamos el espectro radioeléctrico más caro del mundo y que él proponía que fuera gratuito, sobre todo para que llegara servicios de internet a todo el país y a las comunidades más apartadas. Héctor Saúl Téllez y yo nos pusimos a ver, el diputado del PAN, y me dice, no, al contrario, se mantienen las mismas tarifas para todo el cobro de espectro radioeléctrico del 2025 al 2026, ahí no hay aumentos. Se crea otro impuesto que antes no pagaban derechos por inscripción en la Bolsa Mexicana de Valores a todas las empresas que deseen participar, que deseen jugar en la bolsa, que deseen a todas las empresas
¿en serio?
Bursátiles.
Que quieran colocar en bolsa.
Sí.
¿Les van a poner un impuesto ahora?
Todas las empresas tienen que pagar ahora, pero son dos derechos. Un derecho de inscripción por inscribirte a jugar y otro por
no juegas,
participar,
este,
ya si estás
por emitir, por emitir, por colocar, un derecho por colocarte,
por registrarte,
ajá, por registrar la empresa para...
Hay dos, uno por registrarte y otro por estar
¿de
participando,
cuánto,
son dos derechos federales
¿de
que no
cuánto
existían.
Estamos hablando,
también,
Maru?
estábamos viendo que casi todo se tasa en 300 pesos, 290 y tantos, 297 pesos.
Pero las bolsas son privadas, porque el gobierno tiene que cobrarte por registrarte en una bolsa de valores, tanto Viva como la bolsa de valores son privadas.
¿Está la regulación? ¿No?
Es un la inscripción ahora se paga un derecho federal. El abordar un crucero en nuestro territorio o bajar de un crucero y tocar nuestro territorio, el uso de cruceros, el abordar un crucero, pagarás un derecho. Antes el abordarlo no pagabas un derecho, solamente los extranjeros cuando bajaban en nuestro país pagaban derecho. Ahora nosotros, si abordamos un crucero, pagaremos un derecho también, un derecho federal. Son varios los nuevos impuestos y eso ya se aprobó, ya se fue al Senado, ya estamos. Está hablando, y por cierto, muy emocionada Dolores Padierna, es la última oradora para abrirse el tablero y votar en lo general la ley de código fiscal. Este código fiscal es el que ve lo de las factureras. Ahora hay sanciones, incluso de cárcel, para todos aquellos que tengan una falla, no solamente en su factura, en el CFDI, en el sello digital, merecerán sanciones económicas y también sanciones punitivas de prisión.
De cárcel. Sí, Maru, en ese sentido, yo creo que es bien importante para quien está escuchando de qué rangos de sanciones estamos hablando, porque además son hasta posibles omisiones, y en el caso de la pena de cárcel, ¿de cuántos años?
Tengo entendido que hasta de 8 años de prisión, según el monto de lo que pretendieras no pagar al fisco o hacer falsa tu factura. Ese es el asunto. Y acaba de subir también Héctor Saúl Tellez Hernández para dar una amplia explicación de lo que ahora hará como nueva facultad el SAT al vigilar todas las plataformas digitales, que tendrá un sistema de geolocalización de qué pides. ¿Cuáles son tus costumbres? ¿De qué ves? ¿Qué plataformas visitas? ¿En qué tiempo? ¿Qué es lo que solicitas? Si tú pides un Didi, un auto, ¿qué tipo de comida?
Entonces, es como un espionaje, ¿no, Maru? Es como un espionaje que ahora van a hacer las plataformas que para el SAT.
Sí, de hecho, subió
unos
ojos gigantes. Va a ser como el gran Big Brother. Tiene ahora la facultad de vigilar en tiempo real con un geolocalizador lo que se mueva en las plataformas digitales por parte de los consumidores. Esa es la nueva facultad del sistema de administración tributaria y es lo que están protestando los de oposición, que es un gran Big Brother, que todo es recaudatorio, que es falso, que no existen nuevos impuestos, que todos los impuestos aumentan, van a aumentar los museos, las zonas arqueológicas, a pesar de que los morenistas dicen, pero se van a dar descuentos a los nacionales, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, a los estudiantes, que siempre se ha hecho, pero van a aumentar todos los impuestos, todos los derechos federales, el pasaporte, todos.
Lo de los cruceros es muy preocupante porque efectivamente se hablaba de cobrarles a los extranjeros, pero si también a los nacionales van a cobrar, pues va a ser un golpe muy severo para las empresas de cruceros.
Para el turismo mexicano, simple y sencillamente porque lo abordes, puedes incluso visitarlo y no viajar en él, y ahora el solo abordarlo tendrás que pagar un derecho.
Uy, sí, Maru, ¿y el monto de recursos que esperan recaudar con todas estas modificaciones a cuánto asciende?
Fíjate, hay un monto que me quedó muy claro de la ley de amparo, que es 100% recaudatoria. Solo de negar los amparos a quienes hoy lo acostumbran para no pagar impuestos, hay en trámite, que ya no va a tener el amparo, 200,000 solicitudes de amparo para no pagar impuestos, desde el médico, el ingeniero, y son montos que acumulados son 2 billones.
Pues Maru Rojas,
solo por lo de
mañana amparo. Platicaremos, que no te desveles tanto, ya está en el mañana, tema de los derechos.
Muchas gracias,
mañana
Maru.
Es IEPS y mañana también Ley de Ingresos. Estamos pendientes.
Gracias,
estamos
Maru.
Pendientes Maru Rojas, mañana. Gracias.
Muchas gracias, Maru Rojas. Ya nos vamos, Pepe.
Mari Carmen Cortés, Marco buenas noches. Mares.
Gracias, Mari Carmen Marco Cortés. José Yuste, buenas noches.
La producción de Diana Zapata con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Arrea, en YouTube Katy Hernández y Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula conforme las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio ya salió el PN con Pay Garza.
Hasta mañana, gracias.
Adiós. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.